بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أملي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Los martes como hoy tenemos una cita con algunos de los más importantes compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con algunos de los más importantes de los sahaba. Hoy en concreto vamos a hablar del conocido como el amado del mensajero de Allah, el único de los sahaba, de entre todos los sahaba, que está mencionado por su nombre en el Corán y que eso le entrega un gran rango y un gran favor, y que tenía un hijo que era llamado el amado, hijo del amado. ¿Quién es el amado del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aquel que él mismo describía diciendo: eres mi amado, es Zayd ibn Haritha, que Allah esté complacido con él. Pero antes de empezar a hablar acerca de su vida, me gustaría hacer una breve y una pequeña reflexión de por qué hemos escogido, cuando estuve hablando con Hajjaj Belghani sobre el programa de clases que íbamos a dar, por qué hemos escogido a los sahaba, por qué hemos escogido vida de los sahaba, o probablemente en otra clase hablemos de alguna mujer, alguna de las sahabiyat, o incluso también personas que tienen una gran importancia en el Islam, pero yo creo que vamos a centrarnos únicamente en sahabas. ¿Y por qué? Principalmente por dos razones. Una, porque vivimos en una sociedad y en un tiempo en el que necesitamos referencias. Y todo ser humano necesita referencias, bien de un maestro, bien de una persona a la que admira e intenta ser como ella. Todos necesitamos modelos. Y el mejor modelo es el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero los que había con él, los sahaba, sobre los que el mismo mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, aunque sea un hadith débil, pero su significado está allí y es real, dijo: mis compañeros son como estrellas, seguidlos para encontrar el camino, a cualquiera de ella que sigáis os llevará a vuestro destino. Estos modelos que debemos tener y que deben de ser una referencia para nosotros, no estoy diciendo que no puedan ser gente no musulmana ni nada de eso, no, por supuesto que pueden ser, pero ¿cuál es la mejor comunidad que ha surgido para el bien de los hombres? Es la umma del Islam, y principalmente esa comunidad, ese grupo que había junto al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Entonces estudiamos sus vidas para deleitarnos con lo que hicieron, que fue maravilloso, tremendo y magnífico, pero también para tenerlos como modelos en nuestras vidas. Esta es una de las razones por las que hablamos de los sahaba. Y otra razón, igual de importante, es que, y principalmente los sahaba que vamos a escoger para hablar a lo largo de este mes de Ramadán, vamos a hablar de los que eran, de algunos de los que eran el núcleo fuerte del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y todos los sahaba son importantes, todos tienen un papel de relevancia, pero vamos a tratar de centrarnos en aquellos que tienen un papel más determinante o que eran más cercanos o más amados por el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y este asunto de que el mensajero tuviera un núcleo, hay gente que no le da mucha importancia, pero debemos de entender la importancia que posee, ya que un hombre, a pesar de que fuera el mejor de la creación, el de mejor carácter, el de mejor comportamiento, el más valiente y aguerrido, como era Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no estaba solo. Y eso es una gran sabiduría. Tenía un grupo, tenía un núcleo, y en ese núcleo es donde poseía la verdadera fuerza. Sin ese núcleo no habría podido conseguir todo lo que consiguió, y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Ese núcleo de sahabas unidos es lo que le daba fuerza y protección, es lo que le permitía poder entregarse por completo a su misión de llamar a la gente a Allah subhanahu wa ta'ala. Esta enseñanza es es parte de lo que yo considero fundamental en nuestros días, crear ese tipo de grupos, crear esos núcleos fuertes que son los que permiten que el resto de la gente que está alrededor, se sienten atraídas, como si fuera un imán, como era el mensajero sallallahu alaihi wasallam, con sus compañeros, que atraían a la gente. Eso hace que ese grupo, que esa comunidad crezca. Pero en ese pequeño núcleo, en ese pequeño grupo que forma el núcleo, debe ser gente con una confianza total y absoluta entre ellos. Deben ser gente que se complementen unos a los otros, que unos destacan en un asunto, otros destacan en otro asunto, que no tienen miedo ni vergüenza de decirse las cosas, siempre que sean con sinceridad por Allah subhanahu wa ta'ala, porque los sahaba, no vayamos a pensar que pasaban un camino de rosas, ¿eh?, y que todo eran, oh hermano, bien, 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 no, había entre ellos disputas, había entre ellos enfrentamientos, pero eran sinceros y tenían misericordia. Y eso es lo que les permitía, eso es lo que les permitía limar todas esas asperezas. Era un grupo al que nosotros debemos aspirar, que tenían una misma causa, un mismo objetivo. Y cuando eso se da, es cuando ese grupo crece, es cuando son una fuerza que atrae, y ciertamente no hay nada que pueda vencerles, como nada pudo vencer a los sahaba mientras mantuvieron esa unidad en torno al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Y es cierto, sí, sin ninguna duda, ellos eran ese grupo, ese núcleo que estaba unido en torno al mejor de la creación, en torno a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y eso facilitaba mucho, sino muchísimo, las cosas. Pero esto no puede ser una excusa para no intentar hacerlo nosotros también en la medida de nuestras posibilidades, porque tenemos la necesidad y la capacidad de crear grupos unidos y vinculados de esta manera, comprometidos, amándonos por Allah subhanahu wa ta'ala, porque si lo hacemos, por muchas dificultades que vengan, nos daremos cuenta cómo el apoyarnos el unos en los otros, como al apoyarnos los unos en los otros, encontraremos la fuerza necesaria para salir de los problemas y de mucha de la mediocridad que vemos tan a menudo a nuestro alrededor, como eran los sahaba. Eran como un edificio que se apoyaban los unos en los otros. Algún día en el Masur, si es un Dubá, Dujumbada. Así lo describe el mensajero sallallahu alaihi wasallam a sus compañeros. Dicho esto, vamos a centrarnos en algunos de estos grandes sahaba. Y como hemos dicho antes, hoy vamos a hablar del amado del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zayd ibn Haritha. La historia de Zayd es una historia tremendamente hermosa, que muestra, sobre todo en su infancia, al principio de su historia, como vamos a ver, muestra la calidad del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando todavía era un niño, tenía unos 8 años, según la mayoría de las transmisiones, Zayd ibn Haritha había ido a acompañar a su madre, su madre se llamaba Sauda bin Sa'laba, a visitar a unos parientes. En el viaje son asaltados por una tribu que hace prisionero a Zayd. Lo llevan a un zoco de Meca y lo venden como esclavo. ¿Quién es el que lo compra? Hay quien dirá, por suerte no, por el decreto de Allah. Lo compra Hakim ibn Hisham, que era sobrino de Khadija. ¿Quién es Khadija? Khadija bint Khuwailid, Khadija, la esposa del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo compra por 400 dirhams y se lo regala a su tía. Su tía es Khadija. Se lo regala a Khadija y Khadija se lo regala a su marido, se acababa de casar con él, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta le da la libertad de inmediato y, como sabía que era un niño de 8 años, que no tenía nada, le ofrece quedarse en su casa. Zayd no tiene ningún lugar a donde ir, no tiene nadie que lo críe, no tiene nadie que le dé de comer, no tiene quien le lleve de vuelta a su lugar de origen, y entonces acepta, como si no tuviera otra opción, acepta quedarse en casa de Muhammad y de Khadija. El padre de Zayd, por otro lado, Haritha se llamaba, había perdido a su hijo querido. Y era, provenía de una familia pudiente, de una familia que tenía una cierta relevancia en su cabila, en su clan o en su tribu. Lo había buscado, yendo de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, pero no había ni rastro de él. Llamaba la atención a la gente cercana, a los familiares. Era un agente comerciante que viajaba mucho por todo lo que era la península arábiga, desde el Yemen a otros países, y les pedía que cualquier lugar al que fueran preguntaran por Zayd, el hijo de Haritha, el niño que había sido raptado de su madre. Pero no encontraba ninguna respuesta. Y como dijimos en la clase de Sira de la semana pasada, los árabes son poetas, lo son por naturaleza, y que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga por ello. Y el Ibn Hisham en su Sira recoge unos versos que recitaba Haritha, el padre de Zayd, mientras lo iba buscando, deambulando aldea por aldea. Decía: lloro por mi hijo, lloro por mi Zayd, no sé qué le ha pasado. ¿Está vivo o le habrá venido la muerte? No preguntes por él en vano, oh corazón mío. No podrás saber si su tumba está en un campo, en un camino o en una ladera. Oh Zayd, hijo mío, si supiese que regresaran los que se han ido, no querría el regreso de nadie excepto el tuyo. Lo recuerdo o te recuerdo cuando veo a un niño, cuando sopla el viento. El sol me hace pensar en ti cuando se alza por la mañana. Lloro por mi bien amado, lloro una y mil veces. Lo busco con mi caballo, a pesar de que estoy hecho una ruina. Mi caballo y yo no sabemos lo que es descansar o estar agotados, mientras sea posible encontrar a mi hijo. Por mucho que me intente engañar, la esperanza siempre acaba por morir. Hijos míos, Qais, Amr, Yazid, Jabal eran otros de sus hijos. Os confío, cuando yo no esté, a mi amado Zayd. Zayd, por su parte, tenía un sentimiento de querer encontrar a sus padres también. Pero era un niño, lo acabamos de decir, 8, 9, hay transmisiones que dicen que incluso llega a tener hasta 10 años, pero hemos dicho lo más extendido es que tenía únicamente 8 años cuando sucede todo esto. En un día está paseando por la Kaaba junto al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam y ve y reconoce a un agente que era de su tribu, era de su cabila. Pero ya había pasado, ya había convivido unos meses con el mensajero de Allah. Y entonces le entra un dilema. ¿Qué hago? ¿Me voy con ellos diciendo que son Zayd y que me lleven de vuelta con mi padre, con mi familia? ¿O me quedo con este hombre en el que he visto unas cualidades y he visto un amor hacia mí y yo siento ya un amor hacia él? No puedo dejar a mi padre sin noticias ni nada. Y entonces era hijo de su padre, componía poemas también, compone un poema y le dice: transmitid a mi familia estas líneas, porque sé que se han afligido por mí. Les dice: mi corazón está ardiendo, estoy lejos de mi hogar. A pesar de ser vecino de la Kaaba, estoy separado de mi madre. No permitas, padre mío, que tu agonía abrase tu corazón. No permitas que tu llanto llegue hasta los cielos. Desechad, por tanto, las penas que os afligen. No fatiguéis a los camellos, registrando la tierra por mí. Alabado sea Allah, porque estoy en un hogar tal que estoy agradecido por el honor del que disfruto. Eran palabras de calma hacia su padre. Le decía que estaba en el mejor lugar, junto a la Kaaba era su vecina, que no fatigase a los camellos, que no gastase su riqueza buscándolo, porque estaba en un hogar, y como no era el hogar del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, del que se sentía honrado cada día que pasaba estando en ese hogar. Pero estos peregrinos o comerciantes les llevan las noticias al padre Haritha. Y Haritha, su corazón da un vuelco de alegría, junta prácticamente toda la riqueza que posee y emprende viaje hacia Meca, hacia la Kaaba, acompañado de su hermano Ka'b. Se entera de cuál es la casa del profeta y va a visitarlo. Y entra diciendo: oh hijo de los Quraysh, oh nieto de Abdul Muttalib, oh hijo de Quraysh e hijo de Abdullah, el más noble de ellos, el más generoso. Tú que eres vecino del Haram, del Masjid al-Haram, acoges a tus invitados, liberas a tus esclavos y los rescatas del cautiverio. Esto es lo que hemos oído acerca de ti. Hemos venido a ti porque nuestro hijo está contigo. Si dejas ir a mi hijo, que es tu sirviente, te daré todo el dinero que me pidas. Todo lo que quieras será para ti. Por favor, no rehuses nuestro deseo ni desprecies nuestra petición. Y el profeta, sallallahu alaihi wasallam, todo esto es antes de la revelación, ¿eh? Antes de que el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, recibiera la revelación. El profeta dice: ¿quién es vuestro hijo? Zayd ibn Haritha es nuestro hijo, responden el padre y el tío de Zayd. Y cuando escucha esto, el mensajero, sallallahu alaihi wasallam, sin dudarlo ni un segundo, dice: el asunto entonces no está en mis manos. Vamos a llamar a Zayd para informarle de la situación. Dejemos que sea él quien decida. Él es libre. Si quiere ir con vosotros, podéis llevároslo sin darme nada de dinero a cambio, sin darme ninguna recompensa a cambio. Será vuestro y no pediré ni tomaré nada a cambio. Pero si decide quedarse conmigo, juro por Allah que no puedo dejar partir a alguien cuyo deseo es quedarse conmigo. Haritha y su hermano estaban encantados con la respuesta del profeta, y le dijeron: nos has tratado con mucha justicia y de forma escrupulosa. Lo que hemos oído acerca de ti es cierto. Eres noble y justo. Nunca hemos conocido a nadie como tú. Esto es más que justicia. Que Allah te bendiga por ello. Se habían informado bien de en casa de quién estaba su hijo. Entonces el profeta manda llamar a Zayd y cuando llega le pregunta: ¿conoces a estas personas? Y Zayd dice: sí, sí, las conozco. Son mi padre y mi tío. Y al oírlo, el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: oh Zayd, ya has visto quién soy yo. A mí ya me conoces. Y has visto el trato que tengo hacia ti. Estas personas han venido para llevarte con ellas. Así que elige: quédate conmigo, o si prefieres irte con ellos, eres libre de irte. Y Zayd, con 8 años, lo repito una vez más, según la transmisión más fuerte, dice: no elegiría a ningún hombre antes que tío Muhammad. Tú eres para mí como mi padre y mi tío. Cuando el padre de Zayd y su tío escuchan eso, se llevan las manos a la cabeza y dicen: qué vergüenza, Zayd. Elegirás la esclavitud por encima de la libertad, por encima de tu padre, por encima de tu propia familia. Estar dispuesto a renunciar a tu familia y al linaje que posees, todo por quedarte con este hombre. Así es, dijo Zayd. Dijo: prefiero vivir como esclavo de Muhammad que como hombre libre, porque he visto en este hombre cosas que nunca podría elegir a otro por encima de él. Pues, este sahaba Zayd, que era solo un niño, estaba renunciando a su hogar, a sus padres, a riquezas, a la posición que tenía en su pueblo, incluso a la libertad, porque aunque lo hubiera liberado, seguía siendo su esclavo liberto. Y lo hacía por una única razón. Lo hacía porque en el tiempo que había pasado con el mensajero sallallahu alaihi wasallam, que eran apenas unos meses, y esto, repito, es antes incluso del Islam, se había enamorado perdidamente de él. Y no hablamos de un amor de Hollywood pasajero, era un amor real, un amor sincero. Reconoció quién era ese hombre por sus cualidades, por su carácter, por su trato, y por nada del mundo estaba dispuesto a perder su compañía. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam ve esta respuesta y esta reacción de Zayd, sus ojos se llenan de lágrimas, lo coge de la mano, lo lleva a la Kaaba y dice: oh gente de Quraysh, sed testigos, Zayd es mi hijo desde hoy. Yo soy su heredero y él es mi heredero. Y al escuchar estas palabras, el padre y el tío que habían ido a buscarlo, a pesar de la tristeza que sentían porque Zayd no se hubiera querido volver con ellos, esa tristeza o ese enfado desapareció. Y regresaron felices a sus casas, ya que se dieron cuenta de que ese hombre, Muhammad, nunca lo maltrataría. Y además ahora, que lo había adoptado, su hijo pertenecía a una de las familias más nobles y prestigiosas de los Quraysh. A partir de ese momento, a este chico, Zayd ibn Haritha, se le empieza a llamar se le empieza a conocer como Zayd ibn Muhammad, Zayd, el hijo de Muhammad, y esto continúa hasta que son reveladas dos aleyas del Corán, o algunas aleyas del Corán, en las que Allah subhanahu wa ta'ala prohíbe, y hablaremos de ello más adelante si nos queda tiempo, prohíbe la prohibición, la adopción. Prohíbe la adopción y que una persona de fuera pueda llegar a tener el mismo rango que un hijo de sangre y heredar lo mismo, etc. Entonces, volvió a ser llamado Zayd ibn Haritha. Pero el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en una ocasión, porque para Zayd esto fue doloroso, ¿no? Porque Zayd ibn Muhammad era un rango. Volver a ser Zayd ibn Haritha fue doloroso para él. Entonces el mensajero sallallahu alaihi wasallam en una ocasión le dijo: Zayd, tú has sido mi siervo, has sido mi esclavo, pero eres la persona más amada para mí. Llega la revelación y Zayd, que Allah esté complacido con él, es uno de los primeros en aceptar el Islam. El mensajero sallallahu alaihi wasallam llega de la cueva de Hira, de haber recibido la revelación. La primera persona que cree en él es su esposa Khadija bint Khuwailid, y luego hay dos jóvenes que viven en la casa con él, que son los primeros en creer. Uno de ellos es Ali ibn Abi Talib y el otro es Zayd ibn Haritha. Y Zayd cree en él de una forma instantánea, porque dice: yo he estado con él conviviendo una serie de años y he visto cómo era, he visto su naturaleza, he visto su luz, y esto que trae ahora, este mensaje, no hace más que confirmar lo que yo sabía que era. Y entonces cree en él de una forma inmediata, como cree en él Khadija de una forma inmediata, como cree en él Abu Bakr también, y Ali ibn Abi Talib, por supuesto, creen todos en él de una forma inmediata. Sobre todo los que más le conocían, menos dudas tuvieron para creer en el mensaje. ¿Cómo era Zayd ibn Haritha? Según Ibn Kathir, el gran historiador, dice que Zayd y su familia eran descendientes de la gente del continente africano. Era de complexión baja, de piel oscura y tenía la nariz ligeramente aplastada. Y termina su descripción Ibn Kathir diciendo: y realmente era un gran hombre, creyente y musulmán, sincero y correcto, como pocos los ha habido. Zayd permanece toda su vida, principalmente el tiempo de Meca, junto al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en esos años de más dureza y de más dificultad para los musulmanes. Es el que le acompaña, según varias transmisiones, el que le acompaña al viaje a Taif, ese viaje que hablaremos en las clases de Sira, cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam, bien en el año de la tristeza, en el año que ha muerto su tío Abu Talib y su esposa Khadija, y viendo que la gente de Meca no responde a su llamada, decide ir a Taif. Ya ha recibido el permiso a Allah de ir más allá, de dar un paso más en transmitir el mensaje, y decide ir a la ciudad de Taif. Allí es maltratado, allí es expulsado, la gente se burla de él hasta tal punto que cuando ya se va de la ciudad, lo hace por un camino con la gente apedreándole. Le están apedreando y hay una persona corriendo alrededor del mensajero de Allah, haciendo que su propio cuerpo sea el escudo de todas las piedras que van dirigidas al mensajero, con sangre por su rostro, sangre en sus pies, todo su cuerpo lleno de sangre. Ese hombre era Zayd, que decía: no, ignorantes, no tiráis piedras al mejor de la creación, tiradmelas a mí. Prefiero que me apedreéis a mí antes que una sola piedra golpee el cuerpo de mi profeta. Cortad mi cuerpo en pedazos si es necesario, pero no hagáis daño a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasan, vuelve el mensajero con Taif a Meca, y estando en Meca justo antes o poco antes de la Hijra, está el mensajero sallallahu alaihi wasallam reunido con algunos de sus sahaba, y dice: si alguno de vosotros quiere casarse con una mujer del paraíso, que se case con Ummu Ayman. Zayd escucha esto e inmediatamente, los sahaba eran así, se apresuraban al bien, competían entre ellos por el bien. Escucha estas palabras y rápidamente: oh mensajero de Allah, dame permiso para casarme con un muaymán. Y el mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, le da permiso para casarse con un muaymán. ¿Quién era un muaymán? Un muaymán es una de las primeras... Bueno, un muaymán era una esclava que pertenecía a Abdul Muttalib, el abuelo del mensajero de Allah, que luego se la regala a su hijo Abdullah cuando se casa con Amina, con la madre del mensajero de Allah. Cuando muere Abdullah pasa a ser parte de Amina, la hereda, por decirlo de alguna manera, Amina. Y cuando Amina muere, vuelve Abdul Muttalib, que le da la libertad, pero sigue en la casa. Es una de las mujeres que amamanta al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hay quien dice que la primera, hay quien dice que la segunda, pero de las primeras mujeres que amamanta al mensajero sallallahu alaihi wa sallam. Y el profeta le tenía un cariño enorme. Ella es quien le acompaña cuando va con su madre Amina a Medina a visitar la tumba de su abuelo fallecido Abdullah. Y en una ocasión dijo: Ummu Ayman es mi madre después de mi madre. Es, después de Khadija, es la siguiente de las mujeres en aceptar el Islam. Tenía un hijo que se llamaba Ayman, que murió en la batalla de Hunain, por eso se llamaba Ummu Ayman. Una mujer que hizo la hijra a Abisinia, una mujer que en la batalla de Uhud estaba detrás de las filas de los musulmanes llevando agua a los combatientes, y cuando vio que se daban la vuelta y comenzaban a huir, fue hacia ellos arrojándoles tierra en la cara, diciéndole: ¿qué hacéis? Estáis dejando solo al mejor de la creación, estáis dejando solo al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y ella misma coge una espada, y transmisiones que dicen que ella misma coge una espada y va al lugar en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam está únicamente con dos o tres de sus compañeros, en el que probablemente fuera el momento más duro de su vida en lo que a las batallas se refiere, y ahí está esta mujer, Ummu Ayman, defendiéndole. Se casa con Zayd ibn Haritha y tiene un hijo. Ese hijo es Usama ibn Zayd. Y cómo no, el hijo del amado del mensajero de Allah y de esta mujer que el mensajero describe diciendo: es mi madre después de mi madre. ¿Cómo no iba a ser otro más que el amado hijo del amado? El hijo de... y que tendría un gran papel en el futuro, Usama ibn Zayd, era el amado hijo del amado del mensajero de Allah. Pero este matrimonio, bueno, y Ummu Ayman, hay diferentes transmisiones que dicen cuando muere, hay transmisiones que dicen que muere cinco meses después del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. También está en otras batallas, como en la batalla de Hunain o en la batalla de Khaybar. Estaba siempre a disposición del mensajero de Allah. Hay transmisiones que dicen que muere en el califato de Umar, y hay otras que dicen que muere en el califato de Uthman ibn Affan, y que el propio Uthman ibn Affan, siendo el califa, hace el salat por ella. Pero el matrimonio de Zayd con Ummu Ayman, a nivel de leyes, por decirlo de alguna manera, a nivel de ahkam o de fiqh, no es el que tiene más importancia. El que tiene más importancia es el matrimonio de Zayd con Zainab bin Jash. Zainab bin Jash era una mujer de la nobleza de los Quraysh. Todos, prácticamente, los jóvenes de los Quraysh querían casarse con ella. Emigra a Medina y allí el mensajero sallallahu alaihi wasallam le dice a Zayd, era prima del mensajero de Allah, le dice a Zayd que se case con ella. Con este matrimonio rompía el clasismo, porque ella pertenecía a la mejor familia, la familia de mejor linaje de Quraysh, y Zayd ibn Haritha era un esclavo. Había sido vendido como esclavo, el mensajero lo había liberado, pero tenía el rango de maula de un esclavo liberto o esclavo liberado, y de esta manera, con este matrimonio, el mensajero sallallahu alaihi wasallam rompía el clasismo que todavía estaba instaurado del tiempo de la Yahiliya. Es un matrimonio que no dura ni un año, pero lo importante del matrimonio es que cuando se divorcian, ¿quién se casa con ella? Se casa el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Para qué? Para enseñarnos y dejar claro que la adopción, de la que hablábamos antes, no está contemplada en el din del Islam. Porque yo no puedo casarme con la mujer con la que ha estado casado mi padre. Pero de esta manera, el mensajero dejaba claro ese asunto. Dejaba claro que era adopción, adoptar. Tener a una persona en tu casa, tratarla bien, cuidarla, ser generoso con ella, eso no hay ningún tipo de problema. Está lleno de baraka, de bendición. Pero adoptar a un hijo y que herede de ti y darle, que herede exactamente igual que hereda un hijo de sangre y que no puedas casarte con el que ha estado casado, etc., es algo que está prohibido en el Islam. Y con este matrimonio del mensajero de Allah con Zainab, que había sido la esposa de Zaid, el mensajero sallallahu alaihi wasallam lo dejaba totalmente claro. Y otro aspecto curioso también es que Zaid es de los muhajirun, él emigra de Meca a Medina. Y sabemos que cuando tiene lugar la hijra, el mensajero sallallahu alaihi wasallam hermana a uno de los muhajirun con uno de los ansar. A Zaid ibn Haritha no lo hermana con ninguno de los ansar, como era la práctica habitual, sino que lo hermana con una de las personas más amadas para el mensajero de Allah. ¿Con quién? Lo hermana con su tío, con Hamza ibn Abdul Muttalib. Y esta es otra muestra de la estima que tenía el mensajero sallallahu alaihi wasallam por Zaid ibn Haritha y por consiguiente también, y por supuesto, por su tío Ali ibn Abi Talib. Zaid era un hombre de carácter templado, muy justo, calmado, pero que cuando se enfundaba la armadura para luchar por la causa de Allah, todos los enemigos le temían. Tuvo un papel muy destacado en la primera de las batallas entre los musulmanes y los Quraysh, en la batalla de Badr, ya que él dio muerte a uno de los enemigos más duros y aférrimos e insoportables del Islam, el idólatra Handala ibn Abi Sufyan ibn Harb. Los musulmanes vencen la batalla de Badr, ¿y qué es lo que hace el mensajero de Allah? Enviar a un emisario rápidamente a la ciudad de Medina, dando las noticias de que los musulmanes habían vencido. ¿Quién tiene ese rango? ¿Quién tiene ese honor? ¿Quién tiene ese favor? Es su amado Zaid ibn Haritha. Está presente también, teniendo siempre un papel destacado en las batallas de Uhud, en la batalla del Khandaq, en la batalla de Khaybar. Y hay otras batallas a las que no acude. ¿Por qué? No porque él no quisiera, sino porque el mensajero sallallahu alaihi wasallam le dejaba al cargo de los asuntos en Medina. Le ponía en su lugar. Él, el mensajero, salía junto con Abu Bakr, con Umar y con el resto de grandes sahaba y ponía a Zaid ibn Haritha en su lugar. Y en otras batallas, alaykum salam, en otras batallas en las que no iba el mensajero de Allah, mandaba a la cabeza del ejército a Zaid ibn Haritha, a pesar de que en ese ejército estaba Abu Bakr, estaba Umar y estaban otros de los grandes sahaba. Aisha narra en una ocasión la vuelta de una de estas expediciones a las que no había ido el mensajero de Allah, pero sí había ido Zaid ibn Haritha. Dice, en una ocasión en la que Zaid ibn Haritha volvió de una expedición, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se encontraba en mi casa. Zaid llamó a la puerta y nada más escuchar su voz, el mensajero de Allah se puso en pie rápidamente. Abrió la puerta y lo vio. Se alegró muchísimo. Lo abrazó y lo estrechó entre sus brazos y le besó repetidamente en la frente. Y dice Aisha, por Allah, que no he visto a Muhammad tan contento recibiendo a cualquiera de sus compañeros o alguno de sus compañeros como lo vi cuando recibió a Zaid ibn Haritha. Y llegamos ahora al suceso que marca el final de la vida de este noble sahaba, el suceso en el que Zaid ibn Haritha abandona este mundo. Este suceso tiene lugar en el octavo año de la hijra. Ha sucedido ya el pacto de la Hudaybiyah, con lo cual el mensajero sallallahu alaihi wasallam, hay una tregua entre los Quraysh y los musulmanes. El mensajero sallallahu alaihi wasallam aprovecha para enviar cartas al emperador de los bizantinos, de los persas, del Yemen, de todos los grandes emperadores o reyes de la época y más o menos cercanos a Medina. Algunas respuestas a estas cartas son muy positivas, otras son regalos, otros rompen la carta, otros echan al emisario o al mensajero de manera destemplada, pero hay una vez en el que la norma de tratar o de mantener con vida por lo menos a los mensajeros, a los emisarios, se interrumpe. Y es con Haris ibn Umair. Haris ibn Umair era un sahaba que había sido enviado para encontrarse con el gobernador de Basra, pero es hecho prisionero en un lugar llamado Mu'ta, de la región de Balqa, perteneciente a Damasco. Allí es llevado ante el gobernador, quien ordena asesinarle, a pesar de ser solo un mensajero portador de un mensaje que llevaba una carta, era un emisario. Cuando estas noticias llegan a oídos del mensajero de Allah, se entristece muchísimo, porque era un crimen tremendo matar a los emisarios, a los mensajeros, y se había cometido un asesinato injusto sin ninguna causa que lo justificara. Sin ninguna duda, ese asesinato se había convertido en una declaración de guerra. El mensajero sallallahu alaihi wasallam ordenó a sus compañeros que se reunieran en el campamento de Yurf, listos para salir a la batalla. Hace la oración de Asar y cuando termina se levanta y dice: musulmanes, he nombrado a Zayd ibn Haritha emir de los que van a ir al yihad. Si Zayd ibn Haritha muere, que Ja'far ibn Abi Talib tome su lugar. Si Ja'far ibn Abi Talib muere, que Abdullah ibn Rawaha ocupe su lugar. Si Abdullah ibn Rawaha muere, que los musulmanes elijan la persona más apropiada y lo hagan su jefe, lo hagan su comandante. Cuando los sahaba escuchan estas palabras, todos comprenden que los tres que ha mencionado el mensajero de Allah van a morir. Y van a ver al mensajero de Allah, algunos de los sahaba, no estos tres, sino otros van a ver al mensajero de Allah. Oh, mensajero de Allah, que no sean ellos. Ellos son de los más nobles de entre nosotros, son los más queridos por nosotros. Que sean otros los que vayan, que podamos seguir beneficiándonos de su compañía. El mensajero sallallahu alaihi wasallam dice que continúe. Zayd, Ja'far y Abdullah ibn Rawaha estaban presentes en ese momento y oyen estas palabras, y unos se entristecen y ellos, ¿qué hacen? Ellos se alegran porque sabían que iban a morir luchando por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala de una manera justa y sincera. Y en ese momento habían recibido las noticias de que así sería, de que sin ningún tipo de duda eso iba a ocurrir. El profeta sallallahu alaihi wasallam entrega el estandarte a Zayd ibn Haritha y le ordena que fuera al lugar donde Haris ibn Umair había muerto y les hable del Islam, que les invita a aceptar el din del Islam, si no lo aceptan, a pagar la jizya, y si no lo aceptan, que luche contra ellos. El ejército musulmán llega a Mu'ta, era un viaje. En medio del desierto abrasador, calor abrasador, un viaje largo, pesado, y llegan a Mu'ta, el lugar donde va a desarrollarse la batalla. En principio ellos iban a luchar contra los que habían asesinado al emisario, que era una tribu árabe, no de las más grandes, pero tampoco de las más pequeñas. Cuando llegan ahí, ¿qué se encuentran? Se encuentran, según la mayoría de las transmisiones, un ejército de más de 100.000 hombres listos para el combate. Ellos no llegaban a 3.000. El desequilibrio de ambas fuerzas era enorme. Uno de los musulmanes tendría que enfrentarse a más de 30 soldados, pero eso no les causaba temor. Confiaban en Allah y sabían que si Allah no les daba la victoria, obtendrían la otra victoria, que sería morir en el campo de batalla o en el salam, y por ello entrar en el jardín. Una delegación de musulmanes, encabezada por Zayd, se adelanta hacia el campamento enemigo. Les hablan del Islam, les ofrecen aceptar el Islam, no lo aceptan, les ofrecen pagar la jizya, no lo aceptan, no hay nada más que hacer, más que empezar la batalla. Zayd ibn Haritha, con la bandera blanca, con el estandarte del Islam, dio la orden de atacar. Los mujahidin que esperan ese momento, desenvainan sus espadas y avanzan con rapidez hacia las filas enemigas. El aire se llena de relinchos de caballos, choques de espadas, gritos de los heridos. Nada más comenzar la batalla, el campo de batalla ya era un baño de sangre. Con cada golpe de las espadas de los sahaba, caía un brazo o una cabeza. Mientras Zayd, en lo más cruento de la batalla, luchaba, solo se escuchaba una palabra que salía de su boca: Allah, Allah, Allah. Estaba completamente rodeado de enemigos, a los que con golpes de su espada hacía retroceder, y lamentar haberse enfrentado a él. Cuando los sahaba vieron la lucha heroica del amado del mensajero de Allah, atacaron como él lo hacía. Cuando cada uno de los musulmanes, como hemos dicho, se enfrentaba a 30 enemigos. En un momento dado de la lucha, varias lanzas empiezan a traspasar el pecho de Zayd, a las que pronto siguieron más. El cuerpo de este noble sahaba estaba acribillado. Zayd ibn Haritha cayó al suelo, muriendo. Había muerto como deseaba, luchando por la causa de Allah, luchando por el Islam, cumpliendo la orden de aquel al que tanto amaba, su profeta y mensajero, el mejor de la creación, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tras él, Ja'far ibn Abi Talib sigue su mismo destino, luchando con bravura. Luego Abdullah ibn Rawaha, que era un gran poeta, se lanza al medio de las filas enemigas recitando unos versos contra su nafs. Su nafs quería que retrocediera, pero él se lanza hacia lo más cruento de la batalla, diciéndole: nafs, cobarde, no, tenemos que avanzar. Y muere también en la batalla. Luego los musulmanes se reagrupan y la conocida historia, Khalid ibn al-Walid se hace cargo del ejército y, gracias a una estratagema, consigue salvar a los musulmanes de lo que era una muerte segura. Cuando las noticias de lo que había sucedido llegan a Medina, el mensajero sallallahu alaihi wasallam se entristece muchísimo por la muerte de sus compañeros, especialmente por la muerte de estos tres: Zayd ibn Haritha, Abdullah ibn Rawaha y Ja'far ibn Abi Talib. No pasa nada, no pasa nada. El mensajero de Allah va a visitar la casa de Zayd, y allí llama a la puerta y se le ve con los ojos llenos de lágrimas, llorando por la muerte de Zayd. Un sahaba lo ve y le ve llorar y le dice: oh mensajero de Allah, tú también lloras. El mensajero sallallahu alaihi wasallam responde diciendo: estas son las lágrimas de un amante llorando por su amado. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellos que aman al mensajero de Allah y de aquellos que aman a aquellos que amaba el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam. Y te pedimos, oh Allah, que nos permita reunirnos con todos ellos en el lugar más elevado del jardín. Bismillah barakati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. استعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.